Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es lunes, son las 8 de la mañana, luce el sol mayoritariamente y hace calor. Y de aquí hasta el miércoles, previsiblemente el calor vaya a ser parecido al de la semana anterior, con lo cual, bueno, ya sabe cada uno lo que tiene que hacer o no, pues, sobre todo aguantar, como buenamente se pueda. Nombres propios del día. Oiga, si un informativo hoy no empieza hablando de Carlos Alcaraz, es que ni es informativo ni es nada. Escuchen.
Derecha cruzada de Carlos Alcaraz y la deja en la red Novak Djokovic. Se tira al suelo.
Es un Carlos Alcaraz, el joven murciano de 20 años, que ayer ganaba a Djokovic en la hierba de Wimbledon. Y que marcó o ha marcado tanto el final de una era. Quizás se ha precipitado decir el final de una era de Djokovic, pero sí, desde luego, el comienzo de una era particular, la suya, que con 20 años ya ha ganado dos grandes como el US Open y nada menos que Wimbledon. Este Carlos Alcaraz nos va a dar grandes tardes, grandes días, como nos ha dado Rafa Nadal a lo largo de estos años. Oiga, con 20 años, es una edad que hay otros haciendo podcast chorras para que se luzca Pedro Sánchez, y este ya es el número uno. El número uno ha ganado los principales torneos de un deporte muy duro, solitario, donde tener buena cabeza es tan importante como tener un buen drive, o tener fuerza en el brazo, o tener buenas piernas, o donde además, fíjense ustedes, en el partido contra este hombre, nada menos que Djokovic, una apisonadora, le gana el primer set por 6-1. Y debo decir que todos, cuando nos... Yo estaba en una comida, como le he contado, a las 6, y uno saca el teléfono y dice: jopeta, pues oye, Djokovic le ha metido 6-1 el primer set a Alcaraz. Y algunos decimos: bueno, entonces ya no vamos a ver el partido, porque esto más o menos puede ser. Y cuando te colocas delante del televisor, que es cuando está acabando el tercer set, ves que ha remontado 2-1. Luego pierde el cuarto, pero gana el quinto en un partidazo de tenis que se recordará durante muchos años y donde se nos llenó de alegría, ¿verdad?, la tarde del domingo. Bueno, hay pocas disciplinas en la vida, en deportes, en cualquier ámbito, donde alguien tan joven sea tan dominante, ¿verdad?, y pueda presentar tan pronto su candidatura para la historia. Bueno, ¿saben ustedes que hoy es el día en el que la ley obliga a que no se publiquen más encuestas? La ley no prohíbe hacerlas. La ley prohíbe publicarlas. Es decir, yo le puedo encargar a cualquier instituto de sondeo de opinión que me haga una encuesta y que me la dé. Y yo con eso tengo, bueno, más o menos una idea de por dónde van las cosas. Pero no la puedo publicar, no se la puedo contar a ustedes. ¿Eso por qué? Pues, miren, cada elección decimos lo mismo. Eso se decidió en su día y es una cosa que se ha quedado ahí vetusta, absurda, pero que no se ha tocado. Hay países en donde se hacen encuestas hasta en el mismo momento de las elecciones. Y se publican, y se van publicando, pero... En fin, ¿qué dicen las encuestas? Las encuestas hablan de una victoria del Partido Popular. Unos dicen que más holgada que otros. Pero sí, una victoria que le permitiría en algunos casos gobernar con Vox y en otros, que son más los más eufóricos, a lo mejor acercarse a la posibilidad de gobernar sin Vox. Pedro Sánchez, por otra parte, obtiene... unos resultados que, vistas las cosas, visto el ánimo, el ansia que a veces parece haber en la población española de desalojar a este individuo del poder, podría decirse que no es un mal resultado, porque podría repetir los 120 escaños que obtuvo en las últimas, bueno, a lo mejor un poquito menos. Eso le blindaría ante su partido Y dice él, me podría permitir gobernar con Yolanda Díaz. No, eso es una media verdad, porque con Yolanda Díaz solo no podría gobernar. Necesitaría seguramente la segunda parte de Frankenstein y todo lo que pillase por el camino. Los trackings indican que hay 26 escaños en disputa que se van a decidir por un puñado de votos. En 16 provincias ese baile es entre el bloque del PP y Vox y el de PSOE y Sumar. O sea, según donde caiga ese diputado, Feijóo tendrá una mayoría más sólida o Sánchez tendrá capacidad de bloqueo. Es decir, no podría conformar gobierno fácilmente, pero podría recuperar el no es no y dejar de nuevo el país bloqueado. O sea, por resumirlo, para que se entienda. La suma de PP y Vox en la mayoría de encuestas, si hacemos una media, está ahora mismo entre los 170 y 180 diputados. Y la del PSOE y Sumar entre 140 y 150. Eso, grosso modo. Más o menos, ya les digo. Haciendo la cuenta de la vieja. Si ese diputado, por ejemplo, un puñado de votos en circunscripciones clave lo deciden todo, en aquellas provincias donde se reparten entre 3 y 5, pues Badajoz, Almería, Huelva, La Rioja, Albacete, Burgos, Castellón, tal y cual, ahí va a estar la clave. Si ese diputado cae del lado del PP o de Vox, Vox está flojeando en la última semana, Feijóo estaría por cima de los 150 escaños. Hombre, y por cima de los 150 no es tan fácil que te bloqueen o que eviten tu investidura. Pero si caes del lado del PSOE, o de Sumar, o de Bildu, o de Esquerra, habrá sorpresa porque Sánchez lo tiene difícil para revalidar. No imposible, ¿eh? No imposible. Pero puede bloquear cualquier gobierno. E incluso tiene una mínima opción de repetir que todos esos escaños caigan de su lado o el de sus socios y que salgan las cuentas añadiendo a sus socios actuales a Junts por Cataluña y hasta la CUP, si es necesario. Vean ustedes, ¿eh? Es decir, podría formar un bloque para repetir gobierno pactando con CUP, con Bildu, con Junts, con Esquerra. Pues te le importa un pimiento, vamos, pactando con el demonio, si hace falta. Por eso es tan importante la participación. Por eso los 800.000 votos por correo, que aún siguen bailando, son cruciales. Y por eso puso Sánchez las elecciones generales un 23 de julio, en plenas vacaciones y con 40 grados a la sombra. Pues a ver si juntándolo todo pues suena la flauta. Y por eso también Sánchez ha acelerado en su campaña electoral. Ya saben ustedes que ha ido cambiando varias veces. Últimamente estaba escondido por miedo a no llenar ni un mitin ni en la sala de espera de un dentista. Y ahora está como loco para celebrarlo. Hoy lo hará en Huesca, por ejemplo, que no estaba previsto. Ya había anunciado una cumbre en la Unión Europea, la Confederación de Estados Latinoamericanos y Caribeños y tal que cual. Se va a saltar la cena de gala para irse a Aragón a dar uno de esos contados mítines que hasta ahora solo se había atrevido a dar en Santander o en Barcelona. Es decir, que la pregunta que sigue aquí planeando, que seguramente se hacen muchos de ustedes, los que están del lado de la euforia, no del lado del desánimo, es, ¿se va a desalojar a Pedro Sánchez del poder el domingo? ¿Se le va a desalojar? ¿Sí o no? Bueno, veremos si a lo largo de la mañana intuimos alguna de las respuestas a estas preguntas y no digamos ya a lo largo de esta semana, que desemboca, como ya saben ustedes, en un domingo curioso y fantástico.